Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
¿Por qué el 5 de mayo no se puede jugar fútbol de Francia, sea Liga o sea Copa? No tiene que ver con la batalla de Puebla, aunque esta haya involucrado a tropas francesas. ¿Qué catástrofe tuvo que propiciar esta situación? ¿Por qué me refiero a esto como una de las mayores negligencias en la historia del fútbol hoy en esta biblioteca? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox. El gusto de saludarle en esta biblioteca que desafortunadamente es trágica. Esta biblioteca, este podcast, esta emisión, a propósito de algo que aconteció en la Liga Francesa, en la Ligue 1, el pasado fin de semana, me refiero al fin de semana del 3, 4, 5 de mayo de este 2024. Los partidos del fútbol francés se programaron viernes, es común algunos, sábado, es común algunos, y después lunes. Lo atípico es que en domingo no hubo juego, y es que el domingo era 5 de mayo, una fecha que para los mexicanos evidentemente tiene una resonancia importante, sobre todo en Estados Unidos se ha hecho mayor y es una pauta, un punto de coyuntura en la agenda pugilística, boxística del año. Y en México se piensa en las tropas francesas y en aquella batalla de Puebla y en la victoria mexicana, evidentemente. Pero el parón en el fútbol francés no es precisamente por el vínculo con México o por esa batalla perdida por sus tropas tan lejos, que créamelo, en Francia la resonancia de esa batalla pues no es especialmente elevada. Todo lo contrario, lo del 5 de mayo, que no existan partidos en el fútbol francés, se debe a uno de los episodios más catastróficos, más oscuros, más fatales, sangrientos en la historia del fútbol. Me refiero a lo que se denomina en francés la catástrofe de Furiani. En español, algunos la han colocado como el drama de Furiani. ¿Qué es Furiani? Un barrio, un suburbio en la ciudad de Bastia, en la isla de Córcega. Córcega, esta isla que se encuentra al oriente, al este de la Francia continental. Y que ahí en Córcega, por cierto, la tierra del emperador Napoleón Bonaparte, ahí en Córcega se dio esta situación en el barrio de Furiani. Una tragedia terrible. Y a raíz de que esta tragedia fue un 5 de mayo, después de mucho tiempo, se reglamentó que en 5 de mayo en Francia no se juegue fútbol bajo la frase Pas du match, le 5 mai. Sin partidos o no partidos, el 5 de mayo, sin importar en qué día de la semana caiga, que evidentemente cuando el 5 de mayo cae en martes, cuando el 5 de mayo cae en jueves, pues no es algo que se note demasiado, incluso viernes, pero habiendo caído en domingo como en este 2024 es más llamativo. 5 de mayo de 1992, 32 años atrás, se enfrentaban en semifinales de la Coupe, de la Copa Francesa, el club Bastia, que en aquel momento se encontraba en segunda categoría, luego ha sido un club yoyo, sube y baja constantemente, y su rival era el entonces muy poderoso Olympique de Marsella, tan poderoso que un año antes fue subcampeón de Europa y un año después se coronaría en lo que es hoy la Champions League. Eran los últimos momentos del torneo, siendo la Copa de Clubes Campeones de Europa. De hecho, a la fecha no hay más casos de clubes franceses ganando la Champions. El Olympique de Marsella tenía un trabuco en aquel momento. El mejor delantero francés de aquel instante, que luego iría al Milan, Jean-Pierre Papin, ya había sido mundialista muy joven en México 86, se había perdido la Copa del Mundo de 1990 en Italia. Absurdamente, Francia no calificó aquel torneo. Jean-Pierre Papin, junto a él estaba un futbolista ganés espectacular, que el nombre lo hacía más grandilocuente. Cuando me refiero al nombre, Abedi Pelé. Pelé era parte de su nombre, pero era un gran futbolista. Un gran jugador inglés que había brillado en Italia 90 cuando Inglaterra llegó hasta semifinales, Chris Waddle. Surgían jóvenes que luego destacarían mucho y serían campeones del mundo como líderes del equipo francés. Marcel Desailly, que iría al Milan, Didier Deschamps, que iría a la Juventus. Todos ellos jugaban en el Olympique. Y entonces el presidente del Bastia, viendo la mina de oro que se le acercaba con esa semifinal enfrentando un equipo pues tan mediático, tan poderoso y con el interés que se disparaba en Bastia por este partido, decidió, a 10 días del cotejo, en la madrugada del 24 al 25 de abril, demoler una tribuna del estadio de 750 gradas, la tribuna Claude Papy, y en su lugar levantar, a 10 días del partido, un armatoste provisional tubular para alojar ahí a 9.300 espectadores. Así elevaba la capacidad del estadio de 9.000 a 18.000 o de 10.000 a 18.000, cosas así. Y además incrementaba el precio del boletaje al triple. Y evidentemente los boletos iban a volar. Tardaron en llegar los materiales porque casualmente en Marsella, digo casualmente porque el rival era de Marsella, pero esto es un hecho al margen de esta situación. Casualmente en Marsella hubo una huelga, entonces los materiales que tenían que salir del puerto de Marsella hacia la isla de Córcega para construir con mínima calidad esto, demoraron y empezó a recurrir a lo que encontraba a mano. Pero estamos hablando de que apenas 10 días antes del partido demolía la tribuna para levantar una tribuna provisional de tubos. Así, ese presidente, que al mismo tiempo era alcalde de la localidad Corsa, o sea, la misma isla de Córcega, de Lukiana, Jean-François Philippi, deciden hacer esto y entonces, con los materiales que encuentran a mano, terminan todavía de construir la noche previa al partido, la noche que fue del 4 al 5 de mayo de ese fatídico 1992. Como era de esperarse, empezaron a llegar aficionados y aficionados y aficionados. Se acercó la capacidad hasta los 19.000 por ahí, al doble o más de lo que había alojado hasta una semana antes ese lugar, y empezó a temblar. Primero pidieron que la gente no saltara demasiado. ¿Cómo le pides eso a la gente en un estadio con la euforia previa a un partido? Después, la tribuna no soportó el peso y se venció. Colapsó. De inmediato, ahí mismo, murieron 8 aficionados. De inmediato, los heridos se contaban por decenas, y luego por centenas, y luego por miles. Los hospitales de Bastia, los hospitales de la isla de Córcega, no se daban abasto. Se empezó a desplazar a los heridos al aeropuerto, buscando llevarlos a la Francia continental rapidísimo para ver quién los podía atender. La cifra de muertos terminó ascendiendo de 8 a 18. Evidentemente, esa semifinal entre Bastia y Olympique ya no se jugó. Esa edición de la Copa Francesa, la Copa 91-92, ya no concluyó. Ya no tuvo campeón. Un certamen de Copa que quedó con esa mancha de sangre. Y yo sé que ha habido grandes tragedias en la historia del fútbol, y no me gusta hacerlas competir en cantidad de muertos, porque no es competencia. Más bien me gusta hacerlas competir de manera aleccionadora en la cantidad de la negligencia. Y la negligencia de lo de la tragedia de Furiani fue tanta. ¿Cómo puedes 10 días antes del partido tirar una tribuna de 750 para construir en su lugar una de 9.000? ¿Cómo puedes la noche previa al partido seguir colocando tubos para que se sienten ahí 9000 personas que van a estar eufóricas saltando? Eso fue lo que rodeó a la tragedia de Furiani. Absurdamente, pensando en tragedias en el fútbol mundial, aquella de octubre de 1982 quedó enterrada mucho tiempo. El partido de Copa de la UEFA, que es el precedente de lo que hoy se disputa como Europa League, entre el Spartak de Moscú y el Haarlem de Países Bajos de la Eredivisie neerlandesa, fue en el Luzhniki. El Luzhniki, que ya renovado, recibió la final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, muy al estilo de la Unión Soviética, con su hermetismo, con su absolutismo. No se dio a conocer la dimensión de la tragedia. Finalmente, cuando se disolvió la URSS, se pudo saber en algunos archivos que acaso fueron 66 los muertos, pero no está claro y algunos especulan que quizá llegó la cifra más allá de los 300. O en 1985, en Inglaterra, esta tragedia, por alguna razón, no es tan repetida. Esta negligencia fue diferente. Fuego en un estadio. Incendio en el estadio del Bradford City, en un partido frente al conjunto del Lincoln City. El partido que era de la tercera división inglesa, que terminó siendo una catástrofe en la que murieron 56 aficionados cuando el fuego estalló hacia el medio tiempo. Una tragedia terrible. Desde entonces los estadios nuevos de madera están prohibidos en Inglaterra. Los viejos se ha buscado que vayan erradicando las partes de madera, pero por cuestiones de patrimonio y muchas facetas más se ha mantenido, aunque con protocolos de seguridad muy especiales. En México mismo tuvimos uno de los estadios pioneros, el Parque Asturias, que era precisamente de madera, y cuando se dio una entrada brutal sobre el inolvidable Horacio Casarín, en aquel momento la gente empieza a colocar fogatas, antorchas a manera de protesta. Todo esto en 1939. De hecho, el árbitro era don Fernando Marcos, que luego sería un legendario comentarista. Y el estadio se quema. El Parque Asturias era un estadio de madera, muy a la usanza de la época. Pero seguimos este recorrido. Hablamos de 1985 en Inglaterra, con aquel partido del 11 de mayo. Pero en ese mismo mes, 3-2. Pero en ese mismo mes de mayo, solo que a finales, el 29 de mayo, se da en Bélgica la tragedia de Heysel, el barrio de Heysel en Bruselas, el mismo estadio que ahora es conocido como Estadio Rey Balduino o King Boudouin, el rey de Bélgica, lleva ese nombre el estadio. Ahí 39 aficionados juventinos murieron luego de la carga de hooligans de Liverpool, previo a una final de Copa de Clubes Campeones de Europa que increíblemente siguió adelante y la terminó ganando la Juventus, aquella final con Michel Platini. Otras grandes tragedias. Y si seguimos este recorrido, iremos a estampidas en Nepal, 90 muertos, 1988. Hoy llegaremos en el 89 de vuelta a Inglaterra, Hillsborough, la semifinal del FA Cup entre Liverpool y Nottingham, una cifra de muertos de 96. Y aquí también negligencia de la policía, con un trato a los aficionados pues como si fueran ganado, cerrando las puertas, haciendo todo como no se tiene que hacer y eludiendo su responsabilidad por años y años y años. Y en este camino, evidentemente, llegar a Guatemala, los 80 muertos en un partido entre Guatemala y Costa Rica. Y si seguimos el camino, llegamos también a Ghana, los no menos de 120 muertos en la ciudad de Accra, en la capital. Y llegamos también a Egipto. Esta es muy diferente a la de 2012 en febrero, cuando el Ahly se enfrentaba al Al Masry en Puerto Said. ¿Por qué digo que es muy diferente con la muerte de 73? Porque aquí hubo una carga de fuerzas leales al depuesto presidente Hosni Mubarak, o renunciado dictador Hosni Mubarak, porque la afición del Ahly había sido instrumental en su caída del poder cuando la primavera árabe llega hasta Egipto. Y entonces, ese día, en ese partido en Puerto Said frente al Al Masry, las fuerzas leales a Mubarak se vengan, toman venganza de el Al Ahly y su afición. Y seguimos el camino con otra tragedia en Camerún en 2022, o una muy reciente en Indonesia, con no menos de 129 muertos en una estampida con un pésimo manejo de masas. Tragedias en el contexto del fútbol. Lo que acaso hace diferente la de Furiani es un absurdo tan evidente. ¿cómo puede ser que a 10 días de un partido se decida derribar una tribuna y en 10 días construir una para exponencialmente más aficionados, de 750 a 9000 en ese mismo segmento del estadio? ¿Cómo puede ser que no lleguen materiales y le pongan lo que encuentren? ¿Cómo puede ser que las autoridades hayan obviado, hayan ignorado lo que se estaba cometiendo ahí? Curiosamente, trágicamente también, el responsable principal, el presidente del equipo y también alcalde en Córcega, Jean-François Philippi, 2 años y medio después, a fines de 1994, era asesinado a la puerta de su casa por un comando derivado de una agrupación terrorista independentista en Córcega. Y ahí terminaron sus días. La realidad es que en la cárcel poco fue el tiempo que pagaron el ingeniero, los responsables de esta enorme tragedia de Furiani. Por mucho tiempo, los sobrevivientes, los familiares de los fallecidos, exigieron que el 5 de mayo no se jugara. En algún momento, la autoridad francesa del fútbol se empecinó en programar partidos y ellos siguieron cargando para decir que no haya juegos. Finalmente, se determinó en 2021 que el 5 de mayo, sin importar qué día de la semana caiga, no se puede jugar en Francia. Y todo recordando la catástrofe, el drama de Furiani, el momento absurdo y trágico con la muerte, producto de esa, no digo negligencia, brutal codicia, malentendida ambición, absoluta prepotencia, impunidad, para en 10 días decidir tirar una tribuna y elevar otra de ese tamaño sin el mínimo control o protocolo o garantía de seguridad.
Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.